Bien, Pepe, saludos para todos los amigos de Farco, saludos para Ler, para todos los compañeros y compañeras. Te comento, además estoy con Víctor Godoy. Víctor Godoy es parte del equipo de la radio, encargado de comunicaciones de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad. Y sí, pues estamos analizando, viendo, tratando de entender en realidad no solo el contenido de este acuerdo, sino fundamentalmente el significado que tiene en el momento político en el que por el que está cruzando el país. Víctor.
Hola, un abrazo a todos, a todas, en este momento. Claro, en Chile se habla de momento histórico, pero entendemos que el contexto latinoamericano es muy, muy vivo en este minuto, está en ebullición y creemos que esto tiene que ser parte también de una mirada más regional.
¿Qué puede pasar? ¿Qué nos pueden explicar de qué se trata esto? Porque se habla de un plebiscito para responder dos preguntas, si se quiere una nueva constitución o no, y ¿cuál va a ser el órgano que tiene que redactar esa constitución? ¿Si una convención mixta constitucional o una convención constitucional? ¿Podrían explicarnos de qué se trata esto? ¿Cuáles son las diferencias?
Claro, eso se va a votar en un plebiscito en abril del próximo año, que es lo que se llama un plebiscito de entrada. Es el punto de inicio del proceso de cambio constitucional. La idea es que se manifieste el pueblo respecto de dos opciones. Lo que tú decías, la convención mixta, que vendría a ser 50% de delegados elegidos por voto popular y 50% de parlamentarios en ejercicio. Y la otra opción, que es la opción que se constituye realmente como lo que había sido la demanda en la calle, que es el tema de la asamblea constituyente, es lo que en el acuerdo se llama convención constituyente, que es elegir a todos los delegados constituyentes en una votación popular, de acuerdo a el sistema electoral que se utiliza aquí para elegir los parlamentarios, pero sin restricción todavía ni definición de cuántos serían los electos constituyentes en esa opción.
Esta posibilidad de que una de las opciones sea la que se estaba reclamando, ¿calma las aguas? ¿Baja el nivel de manifestaciones, de reclamo social?
O sea, cambia un poco la agenda pública de los medios de información en general y de lo que se ha llamado en Chile en este lapso la clase política. Esto se refiere un poco al Parlamento, el gobierno, los partidos, digamos, el sistema de partidos. Sin embargo, lo que se constituye en esta movilización desde el 18 de octubre, pero que ya venía constituyéndose desde antes con los movimientos No Más AFP, los movimientos feministas, los movimientos gremiales, en general, era una línea de constitución de un sujeto social que va a seguir activo, entendemos, más la calle, como tú decías. O sea, la protesta social puede disminuir, efectivamente, eso depende mucho de las dinámicas propias de los sujetos, pero sin duda que no, este pacto en ningún caso anula la opción primero de esta mesa de unidad social, como se le llama, que coordinó los cabildos ciudadanos que se han desarrollado en estas semanas, y segundo, tampoco anula la posibilidad de que hoy nuevamente la gente salga a la calle.
Y bueno, Pepe, hay una expresión muy chilena a propósito de lo que son los procesos de movilización, lo que es la militancia, lo que es la participación en procesos de demanda y de construcción social. Cuando ya no queda mucho que pedir, cuando ya está todo dicho, cuando ya está todo perdido, la expresión es que la gente simplemente se va para la casa. Yo no sé si lo usamos mucho en Argentina. Pero bueno, lo que está ocurriendo ahora en Chile es eso. La clase política acaba de firmar un acuerdo y que lo que le está pidiendo a ese movimiento social por el cual tú nos consultas es que se vaya para la casa. No se escuchó otra cosa ayer durante la noche en las transmisiones televisivas que terminaron pasadas a las 4 de la mañana, y este insistente llamado a que la clase política ha hecho un esfuerzo extraordinario, que ha firmado un acuerdo para un cambio constitucional, y es momento de que la gente abandone las calles. Pero claro, también hemos consultado con todos, con distintas fuentes, especialistas, académicos, políticos, y todos nos dicen que la incertidumbre está ahí, que es lo que va a hacer definitivamente esta muchedumbre que ha saltado durante las últimas 3 semanas en las plazas de las distintas ciudades de Chile. Algunos simplemente nos dicen, mira, a las 5 de la tarde vamos a saber si llegan o no llegan. a las 7 de la tarde vamos a saber si están o no están tomándose las carreteras y las avenidas, porque en este minuto nadie tiene una respuesta para eso. Y la eventual salida, además de lo que dice Víctor, es que tengamos, a propósito de este acuerdo entre la clase política, este acuerdo transversal, un recrudecimiento o una modificación, pero en definitiva un endurecimiento de la represión que ha estado viviendo la gente durante los últimos, durante las últimas tres semanas, durante toda esta movilización, incluso con mecanismos más especializados, incluso con la judicialización de aquellos que intervengan en disturbios del orden público. Recordemos que la agenda anunciada el pasado martes por Sebastián Piñera no solo anunciaba el inicio de un camino constitucional, sino también anunciaba el perfeccionamiento de la forma en la que iba a enfrentar la justicia todos aquellos que estén interviniendo, convocando, incentivando o participando del desorden público a través de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ahí estamos en este minuto, viendo qué es lo que va a hacer el movimiento que está en la calle protestando, pero también el movimiento que va a realizar el gobierno desde los organismos de represión.
El mensaje tácito o tal vez explícito sería: les estamos dando lo que piden, se van a la casa o reprimimos.
¿Eso es? Claro, claro, yo diría que ese es el mensaje muy implícito del gobierno. Ahora, aquí está, entró en juego el sistema de partidos, o sea, el sistema de partidos que se había visto no solamente sobrepasado, el gobierno también fue sobrepasado, pero el sistema de partidos es algo así como si en un momento la sociedad hubiese tomado el conjunto de los partidos políticos y los hubiese dejado en el borde del basurero, ¿no? Como desechando el sistema de partidos. Eso se recompuso, y se recompuso en el Parlamento, básicamente, donde está representada además el neopinochetismo, está representado los sectores tradicionales de la izquierda tradicional, y por lo tanto, construir un acuerdo ahí no es muy fácil. Entonces lo que sucedió anoche es que para la clase política, para el sistema de partidos chileno, es algo muy raro, que es que se coloque de acuerdo un espectro prácticamente total de la representación política de esas fuerzas, de esas orgánicas, en el Parlamento. Por eso se habla de momento histórico, por eso se le da la portada del diario El Mercurio, por ejemplo, ¿no? Y por eso los actores políticos están saliendo todos a hablar más o menos de esto, ¿no? De que hoy es un día en que hemos logrado sellar el fin de la constitución de Pinochet. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que está pasando es que el sistema de partidos no se termina de validar con este acuerdo. Al contrario, o sea, lo que puede suceder en las próximas horas es que se legitime un actor social que hasta ahora estaba tímidamente conduciendo parte de la movilización, que es la Unidad Social. Se tiene que ver cómo va a actuar el sector que no es parte de la máquina de los partidos, que no están determinados por dirigentes partidarios que están en el Parlamento chileno. Entonces, va a haber de todo. O sea, vamos a tener un nuevo actor social que va a tener que irrumpir y llamar a movilizarse, que es Unidad Social, y por otro lado va a haber algún nivel de desarticulación y en definitiva, de gremios incluso, que puedan restarse a la movilización porque son militantes de los partidos que construyeron este acuerdo. Este acuerdo, insisto, entre sectores del neopinochetismo y sectores incluso de la izquierda. Entonces, lo que pasa es que son parte del sistema partidario. Entonces, lo que está en juego históricamente, todavía, y está abierto en Chile, es si aguanta o no aguanta este sistema de partidos. Por ahora, está aguantando y bastante bien.
Sí, bueno, también hay que retirar, mira, Pepe, el título del acuerdo es bien esclarecedor. Se llama Acuerdo por la Paz y por la Nueva Constitución. Y cuando se dice Acuerdo por la Paz, se insiste desde todos los sectores que lo que está vulnerando la paz es la protesta callejera. y entonces y en definitiva eso es lo que se pretende desactivar. Y sí es cierto, a propósito de la mesa de unidad social, también hay que ver cómo ese actor va a reaccionar en esta oportunidad, a propósito de que son también en lo que son sus direcciones, particularmente las nacionales, son en definitiva extensiones del sistema de partido tradicional representado fundamentalmente en el Congreso. No están todos los partidos, Víctor, tengo la impresión, estamos hablando de los partidos que tienen representación en el Congreso, y eso no necesariamente son todas las organizaciones políticas presentes en el país. Pepe.
Sí, una consulta que tal vez es más de fondo. ¿Qué va a pasar con los temas que se van a incluir en la nueva Constitución? Porque había demandas como no más AFP, es decir, las administradoras privadas de pensiones, servicios públicos accesibles, educación gratuita. Este proceso pinta para largo en relación a que parecía que las demandas eran de respuesta ya, y recién en el octubre de 2020 se podrían elegir las personas que van a trabajar en la nueva Constitución. ¿Cómo puede pasar todo este proceso y cómo se van a definir esos temas?
Mire, yo diría que, en primer lugar, el punto de vista del vaso más lleno de este acuerdo es que deroga la Constitución de 1980. Y desde la otra perspectiva, viendo críticamente el acuerdo, lo que sucedió anoche es que se incorporó en ese acuerdo no solamente esto de la posibilidad directa de que el pueblo decida si hace una asamblea constituyente y elija a sus constituyentes, sino que además se agregó un párrafo que en el debate del día generó bastante controversia e incluso significa que algunos no firmaron derechamente el acuerdo, algunos partidos, como bien decía Miguel. Entonces, claro, son pequeños partidos, digamos, no son tan relevantes en el escenario nacional, pero algo pesan. Y eso va a ir cambiando en las próximas semanas. Pero en principio, ¿qué es lo que generó la controversia y cuál es la mayor crítica a este acuerdo en términos del procedimiento, en términos más técnicos, jurídicos, digamos? Es que se define un quórum para llegar a acuerdos respecto de todos los temas, como tú bien dices, que podrían estar en esa nueva constitución. O sea, si se va a definir un sistema distinto de pensiones, y eso quiere estar dentro de la nueva constitución, tiene que haber un acuerdo de 2/3 de la asamblea constituyente, o de cualquier sea la figura que se esté utilizando de convención. Eso significa que vas a tener 2/3 de acuerdo o no. Y por lo tanto, que con 1/3 y un voto más, tú puedes vetar un contenido de esa nueva constitución. Por lo tanto, estamos en un momento en que se está mirando este proceso también en esa perspectiva. Hay temas que podrían entrar a la nueva constitución o que podrían estar derechamente fuera de la posibilidad de quedar registrados en esta nueva constitución. ¿Qué es lo que se está discutiendo en estas horas? Es que, aun cuando, por ejemplo, en el caso del nuevo sistema de pensiones, nosotros no pudiésemos incorporar un sistema de pensiones que tienda a la igualdad, ¿no?, y que tienda al mejoramiento sustancial del sistema en beneficio de las personas, aunque no pudiésemos colocarlo así en la nueva constitución, tampoco los que han defendido el sistema actual de AFP podrían hacerlo. Por lo tanto, quedaríamos en una especie de empate histórico respecto de cómo cambiar el modelo chileno. Eso es un escenario que te permite pensar que el pueblo tiene que avanzar y correr ese cerco, pero también es un escenario en que tú dices, ojo, porque por ahí puede ser que nos entraben cualquier resolución distinta de la transformación social que se demanda en las calles.
Sí, bueno, agregar que entre estos temas, a propósito de aquellos que podrían no entrar a la Constitución y que son una demanda permanente de quienes están en la calle, está fundamentalmente la renacionalización del cobre, la nacionalización del litio, en definitiva la nacionalización de las riquezas básicas, la administración estatal de los servicios públicos como el agua, la educación pública, etcétera, digamos. Hay que ver cómo se entra sobre ese contenido en este minuto. Y a propósito de lo que dice Víctor, tal vez, y eso es lo que no se ha todavía logrado entender bien, siento yo, y es que en este nuevo proceso, además de que tendremos asamblea constituyente, además de que tendremos cosas inéditas en el país desde el punto de vista político, partidario, electoral, es cierto que una cosa nueva es el efecto que ha tenido la movilización callejera en lo que es el desarrollo de la política institucional, el impacto, la capacidad de incidir, la capacidad de cambiar absolutamente todas las agendas es una cosa inédita. Decimos inédito, nosotros tal vez tuvimos un estallido similar a este en 2011, durante el primer gobierno de la derecha, durante todo lo que fue el periodo de la postdictadura, pero que de alguna manera terminó a través de estos acuerdos interpartidarios entre los distintos sectores, entre la izquierda y la derecha, siendo desactivado por los partidos políticos. Todo eso le recuerda incluso el escenario que vivíamos en 1990, cuando terminó la dictadura con el plebiscito, cuando este mismo movimiento social que había estado durante casi una década en la calle protestando contra la dictadura, fue devuelto hacia su casa por un pacto de gobernabilidad entre estos mismos partidos políticos que hoy día están en el Congreso: el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, Partido Radical, Democracia Cristiana y algunos partidos nuevos, tanto de izquierda como de derecha, entre los cuales por supuesto también se incluye el Frente Amplio. Y es esa la pregunta, si efectivamente a lo que estamos asistiendo es a un nuevo pacto de gobernabilidad que convenza a la gente a retirarse hacia sus casas, con todo lo que eso significa, o si efectivamente vamos a mantener la vigencia de un movimiento social alternativo al sistema de partidos que desde las calles va a demandar que se cumpla lo que se está comprometiendo. Pepe.
Miguel Millar, Víctor Godoy, desde Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia, muchísimas gracias por este contacto con toda América Latina. Y seguimos de cerca lo que está pasando en Chile. Un fuerte abrazo.
Igual para ustedes. Un abrazo. Chao.
Chao, Pepe. Saludo a todos los compañeros y todas las compañeras. Aler, Farco, grande, tremendo. Nosotros los escuchamos permanentemente desde aquí, desde Valdivia.